Les damos la bienvenida a la página de política de Directo Mañana en este medio de comunicación en Radio Sintonía. Saludamos cariñosamente a aquellas personas que se acaben de incorporar al trabajo que realiza este medio de comunicación en redes sociales y le agradecemos muchísimo a las personas que nos siguen a través de las distintas frecuencias que tiene Radio Sintonía para toda la isla de Fuerteventura y el norte de Lanzarote. Hablamos esta mañana con el responsable de Obras y Servicios, Cementerios y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Oliva. Visita el estudio de la radio y se lo agradecemos aquí en Puerto del Rosario, Luis Alba. ¿Qué tal, Luis?
Muy buenos días, pues muy bien, encantado de estar aquí contigo y con todos los que nos escuchan y nos ven a través de las redes.
Estábamos hablando fuera de micrófono en la previa que los vecinos van a tener un poco de molestia en los próximos meses en Corralejo porque ya han comenzado las obras, me decía el concejal, obras que está ejecutando el Cabildo de Fuerteventura para luego trasladar al consorcio de abastecimiento de agua, o sea, las tendrá que recepcionar el consorcio y son obras necesarias para instaurar todo lo que es la nueva canalización de tuberías de Corralejo, ¿no? Coincide lamentablemente con el mes de agosto y lo que eso significa, ¿no, concejal?
Sí, no solo con el mes de agosto, sino con todo el verano. Uh-huh. Efectivamente, acaban de arrancar esas obras que tienen como fin el cambiar toda la tubería de agua en el pueblo de Corralejo. Entramos en un año que va a ser de mucha ocupación por nuestra parte en el sentido de ir de la mano de esas obras que, como bien dices, promueven desde el Cabildo, desde el área de infraestructura, para poner solución a esos problemas que tenemos de norte a sur de la isla con el tema del agua. Como bien decía, van a ser obras incómodas, a nadie se le escapa que las obras siempre son incómodas en el entorno donde se desarrolla, pero yo creo que ya el sentir de la población creo que es lo suficientemente lo va a aceptar en el sentido de que, como digo, el sentido es el de mejora más que necesaria de un problema ya endémico como es el abastecimiento de agua, en este caso en particular en el pueblo de Corrales.
Entiendo que son obras que se están realizando por parte del Cabildo en plena coordinación con el Ayuntamiento de La Oliva y que irán por fases, ¿no? ¿Qué le ha trasladado a usted el Cabildo, Luis?
Mira, en lo que más nos hemos concentrado desde la concejalía para con esta obra en particular es en esas obras, en esas reuniones de coordinación previa, precisamente para lo que comenta. No tenemos que despreocuparnos de ellas, todo lo contrario, tenemos que estar en plena coordinación porque se va a taladrar literalmente y hasta que el dinero llegue las calles de Corralejo. Y eso no se puede hacer de manera desordenada ni por supuesto incomodar más allá de lo necesario a los vecinos y al tránsito normal de un pueblo exigente como Corralejo, porque es nuestro pueblo turístico por excelencia y porque es el pueblo que más población alberga. Entonces, lo que sí que estamos tratando con mucho control y con mucha atención es el tema de que las obras se hagan con programaciones previas, que se limiten las zonas de actuación a nivel polígono y sobre todo el mantener informado a la población, sobre todo que vive alrededor de donde se van a ir desarrollando las obras, pues de lo que se está llevando a cabo, de los plazos, de los cortes, etcétera, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, se van a sectorizar, ¿no? No pueden haber como tres o cuatro obras en...
Propuesta inicial que le hacíamos desde el principio al director de obra, que la verdad que está teniendo muchísimo tacto hasta el día de hoy para con nuestras peticiones, el sectorizar y el controlar precisamente el que no se desmadren las fases de obra a través de la constructora, que propicien a lo mejor eso, aperturas de tajo en demasía para que después estén abiertos pues más tiempo del necesario. Yo sé que para la contrata siempre es más necesario la apertura de zanja. Lo ideal para una contrata sería hacerla entera y después meter los tubos y después ir cerrando, pero eso no se puede hacer. Habituar la obra o condicionar la obra a las limitaciones de, en este caso, las exigencias del uso de las vías públicas, y tenemos que la empresa en este caso tiene que estar un poco más incómoda en ese sentido de tener que sectorizar y de tener que iniciar y terminar por tramo, abrir al público y seguir con los posteriores.
Concejal, ¿y dónde han iniciado las obras y qué tiempo tiene previsto la empresa adjudicataria para el desarrollo de las mismas?
Bueno, yo les decía en el preámbulo, les decía, vamos a abrir un poco el melón por una de las zonas más exigentes de Corralejo, en el sentido del tráfico. Es el tráfico que da entrada y salida al muelle de Corralejo, que es la calle Galicia. Pero bueno, sí que es cierto que tienen razón en el sentido de que es una arteria principal y que desde ahí se van a ramificar hacia los laterales, y tiene sentido a nivel constructivo. Para ello se diseñó a través de diferentes propuestas los desvíos del tráfico que permitieran la mayor comodidad posible o la menor afección para lo que es el uso de esa vía principal, como es la calle Galicia. Y creo que el desvío que se ha propuesto y que se ha acondicionado para ello, que es dejar un carril habilitado para la entrada o dar acceso al muelle de Corralejo por la misma calle de Galicia, actuar por un carril y dejar el otro libre para la entrada, y desviar la salida del tráfico de Corralejo a través del paseo de Bristol, cosa que está teniendo bastante aceptación entre los usuarios porque ha dado pie a una puerta de apertura o a una puerta de salida muy bonita a la hora de todos esos visitantes que nos vienen desde Lanzarote despedir Corralejo a través de un paseo de Bristol que rehabilitamos hace un poquito más de un año y que da una visión de esas vistas que tenemos maravillosas hacia la Isla de Lobo y hacia Lanzarote a través de un paseo, como digo, rehabilitado y bonito, que da, como digo, a mí me gusta bastante esa ventana que le hemos abierto a todos nuestros visitantes o a los que regresan de Lanzarote para salir pues ya hacia el mismo municipio o hacia el resto de los municipios. Uh-huh.
Por lo tanto, la entrada estará, o está, lo digo para aquellas personas que tengan pensamiento de viajar estos días a Lanzarote, la entrada está por la misma calle Galicia, por un carril, y ya la salida está por la parte del mar, ¿no?
Sí, nadie tiene que preocuparse porque cuando llegas, que es cuando más prisa sueles tener, vas a llegar por la misma calle que acostumbras, por la calle Galicia, termina Juan Carlos I, vas a entrar en calle Galicia hasta que llegas al inicio del muelle, y la salida, que está perfectamente indicada, vas bordeando, como digo, el paseo de Bristol hasta que enlazas con la calle Juan Carlos I.
Hablando de belleza, ¿no? Y no sé por qué en muchas ocasiones tendemos a plantear las calles de, por ejemplo, de acceso al muelle o calles que tienen tránsito, sobre todo para los vecinos, y dejarlos como, no sé cómo explicarlo, como una zona que no tiene por qué tener belleza. Y en ese sentido yo creo que deberíamos de avanzar más en todo lo que tiene que ver el paisaje urbano, ¿no? Hay ciudades preciosas, no sé, que han cambiado. Hay un ejemplo que se pone continuamente, que es, por ejemplo, la ciudad de Bilbao, ¿no? Que de una ciudad fea, industrial y demás, ha pasado a ser una ciudad sobre todo para pasear, para visitar, para estar en tranquilidad, ¿no? Y ahí usted tiene, bueno, pues esa sensibilidad de que hay que darle belleza a las calles. La calle no tiene solo que ser para los peatones o para los conductores, sino que la calle tiene que ser para ser vida, ¿no? Y estaba usted comentando esa intención que tienen de, no sé en qué punto está, en cuanto a adecuación de una de las vías principales del municipio de La Oliva, que es la vía de travesía, concretamente de La Oliva, ¿no? Hay unas casas maravillosas en esa travesía. Y bueno, pues usted ha planteado el poder ofrecer a los vecinos y a los visitantes otra visión, ¿no? De esa calle, de esa travesía.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, no solo en esa travesía, sino en todo lo que envuelve a las obras, que sirvan a su vez para dejar los entornos de la manera más bonita
para vivirlo,
posible,
¿no? Para vivirlo.
Embellecimiento general. Antes de saltar a La Oliva, sí, y como estábamos hablando precisamente de esa calle Galicia, estoy totalmente de acuerdo contigo. Primero, con el objetivo, y segundo, pues que lo queremos materializar a través de obras. Es objetivo en esta legislatura el propiciar, como bien dices, el que esa salida y entrada al muelle de Corralejo pues esté en las mejores condiciones
posibles. Es lo primero que vemos
y lo que nos llevamos. Al final es la visión del municipio de La Oliva a través de la entrada y salida del muelle con más afluencia de Canarias a nivel de puertos canarios, como es el muelle de Corralejo. Y tenemos el proyecto terminado hace ya más de un año de la calle Galicia y de la calle Juan Carlos I, que son los que dan acceso a Corralejo hoy en día, porque ya la parte interior está prácticamente peatonal, y ya no es el acceso que teníamos de antiguo en el pueblo de Corralejo. La calle principal se ha convertido en calle Juan Carlos I y calle Galicia, y no era La Oliva no merece el que esas vías principales no estén de otra manera que de la forma que las tenemos proyectadas y que esperemos que ejecutadas en esta legislatura. La calle Galicia es uno de los puntos que tenemos para a nivel de planificación para poder ejecutar.
¿Qué plantea el proyecto ahí? Y enseguida nos vamos a la travesía de La Oliva, pero pues ¿qué plantea ese proyecto?
Una calle como merece en este caso lo que significa, por lo que decíamos, la calle Galicia. Aceras totalmente accesibles, modernas, con pavimento de calidad. Aumentamos, yo creo que doblamos, que es una cosa muy importante en el pueblo de Corralejo, las plazas de aparcamiento, porque las disponemos de manera oblicua y no en línea como están ahora mismo. Uh-huh. Por lo que casi doblamos la capacidad de aparcamiento de esa vía respecto a la actual. Es importante, y como digo, va a darle un cambio a esa entrada salida de Corralejo importante, y que creo que ahora mismo no le estaba haciendo, digamos, honor a un municipio como el nuestro y a un pueblo como Corralejo, que es nuestro mayor baluarte a nivel turístico. Es importante que, como bien dice, esa visión del municipio que se tiene a través del vehículo que utilizamos como la ropa que vestimos, pues tenga esa entrada y esa entrada a la isla de Fuerteventura, a la que damos acceso por Corralejo, y esa salida de la isla de Fuerteventura esté en las mejores condiciones, porque al final es el recuerdo que todos nos llevamos, o que todos se llevan de la visita a través de ese enlace. Y si nos vamos ahora al pueblo de La Oliva, pues efectivamente, a finales de la semana que viene, quizás principio de la siguiente, demos por concluida la primera fase de mejora, ¿no? Porque es una obra integral de la travesía de la avenida Tababaire o de la calle principal de La Oliva en el pueblo y capital del municipio de La Oliva. Pondremos en funcionamiento en esa primera fase una parada de guagua como mandan los cánones, con una parada, como digo, con una parada de para que se puedan resguardar los usuarios, para que la guagua, muy importante, estacione de manera segura, que ahora mismo lo que tenemos como
estaba
parada
frente a la farmacia, ¿no?
Eso es, ahí no prácticamente la no existe parada, la guagua se estaciona en el mismo carril, supone un peligro para la circulación normal, las personas no podemos ponerle un resguardo, o nunca se les ha podido poner un resguardo a las personas que esperan la guagua, que se concentran, yo creo que en un 90%, si no más, las personas que utilizan el servicio público en ese punto en particular, porque La Oliva es un casco prácticamente, y que, como digo, está suponiendo mucha alegría entre los usuarios y los vecinos en general, y va a propiciar en estos años un cambio sustancial de la visión, como digo, de esa travesía principal de La Oliva en un pueblo, capital y municipio, que lo merece también.
Uh-huh. Por cierto, no espero que el técnico no se haya olvidado de algo que se olvida con bastante frecuencia en Fuerteventura en relación a las paradas, no solo el resguardo, sino la iluminación, porque la guagua también se coge de noche. Y es lamentable ver a muchísimos ciudadanos, aunque sea en el centro del pueblo, lo digo porque pasa con la travesía de Antigua, ¿no? Que ves a las personas esperando con la linterna de un móvil a que pase la guagua cuando son las 10 o las 11 de la noche, en fin, o cuando oscurece. Y ahora no, porque amanece antes, pero en las primeras horas de la mañana, en otoño e invierno, pasa lo mismo. Ves a la gente súper desprotegida en la mayoría de las paradas de la guagua, sin luz y sin nada que que las cubra, ¿no? Cuando aquí hace calor, hace viento, hace frío. Y entiendo yo que el técnico también ha tenido en cuenta, no digo usted, el técnico ha tenido en cuenta que la parada necesita luz.
Lo podrán comprobar todos cuando presentemos, como digo, esa primera fase.
Si hace un barrido así rápido, que sé que usted transita de muchos puntos a otros del municipio, la mayoría de las paradas de guagua están sin iluminación, están sin... Lo digo porque es algo muy común en Fuerteventura, ¿no? Que las personas responsables del transporte no piensen en la gente que coge la guagua.
Como bien sabes, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros aquí hemos proyectado una parada de guagua, hemos hecho una marquesina de madera muy bonita. Un pueblo como La Oliva no puede tener otra cosa que no sea algo, digamos que ejecutado con materiales nobles, un poco asimilables a la tradición, como digo, como una marquesina de madera, ¿no? Allí no creíamos que no casaba una marquesina de otro material más moderno, sino cosa más tradicional, sobre todo con ese entorno y ese casco que todavía conserva esas edificaciones antiguas a su alrededor. Y como digo, nosotros dispuesto dentro de esas obras. Es una marquesina totalmente accesible, con un itinerario accesible a lo largo de toda la traza de esa primera fase de travesía, y que culminará, como digo, a través del resto de todas las fases en ese mismo sentido. La parada consta de la infraestructura necesaria para dotar de iluminación interior, aparte del paseo, que también cuenta ya con sus farolas nuevas a lo largo de todo el itinerario.
Uh-huh. ¿Y sería posible el detectar por parte del ayuntamiento cuáles son las paradas que necesitan precisamente ese tipo de actuaciones?
Vale, a colación, concejal. Una vez de especificado lo que lleva a cabo esta obra, que es responsabilidad nuestra, efectivamente, yo desde aquí, sin ánimo de polémica de ningún tipo, sí que valoro, al igual que dice, las deficiencias de las paradas
que
de guagua
que corresponden al Cabildo de Fuerteventura. Pero bueno, los vecinos también, los ayuntamientos tendrán también que velar por su vecino.
No.
Lo digo porque es lamentable.
De hecho, nosotros en la legislatura pasada colaboramos con el Cabildo. Uh-huh. Estoy contando de memoria, pero creo que en torno a 4 marquesinas que decidimos arreglar con nuestros medios y poner a disposición, bueno, colocarlas literalmente en los puntos donde más lo demandaban vecinos, en el Cotillo, estoy recordando de memoria, en Villaverde, en Corralejo, sí, creo que no se me escapa, no hemos podido hacer tampoco más, porque no es una competencia nuestra,
lo sé.
Más allá de podérselo exigir, pero en el diagnóstico estoy muy de acuerdo contigo que las paradas todavía tienen un margen de mejora bastante considerable.
Uh-huh. Sí, en algunas hay iluminación a través de placas y demás, pero muchas de ellas, por lo menos las que nosotros nos encontramos a diario, se les olvidó por completo la iluminación, o se puso una mera identificación a través de una señal de parada de guaguas, y lo demás pues vendrá con el tiempo. Lo dejo ahí por si hay alguien que esté escuchando y se da un paseo por Fuerteventura y las paradas de la guagua.
Yo creo
y que como
es...
son miles las personas que cogen la guagua, pues algo habrá que avanzar en este siglo XXI.
Yo, sinceramente, y sin entrar en, sin tener el conocimiento necesario...
No, ni yo tampoco lo tengo, yo es que observo, ¿no?
En cuanto al poder que pueda tener la Concejalía de Transporte a nivel insular, la Consejería, para poder adecuar este problema, yo creo que el Cabildo debe de dotar los medios necesarios, bien con partidas de obra para este menester, o como ellos lo tengan a bien, pero sí que es cierto, y volvemos a lo del embellecimiento, claro, de los entornos y a la homogeneización de las cosas en el municipio de La Oliva, y paradas de todo tipo. De todo tipo. Las hay blancas, las hay marrones, las hay de una forma, las hay de otra.
Sin luz.
Las hay de obra, las hay de madera, las hay de aluminio, las hay de todo. ¿Dónde las hay?
Sí,
hay muchas zonas
que no hay, pero para la guagua.
Ausentes de marquesinas de refugio. Y
claro, léase, por ejemplo, antes de llegar a la zona industrial de Antigua, hay una parada de la guagua en la nada. Será porque el Cabildo dirá, bueno, pues no tengo el terreno, en fin, pero algo habrá que avanzar, porque no se puede estar toda la vida así, ¿no? Con los vecinos cogiendo la guagua de esa manera.
Sí, no, la verdad que, pero ya a nivel de, como digo, de planificación, de homogeneización, de embellecimiento del entorno. un modelo de parada de guagua y desarrollarla en todos y cada uno de los puntos de la parada. Es verdad que hay paradas terciarias, por así decirlo, sí, sin querer denostarla, que a lo mejor están en un punto que no tienen...
Que no coge nadie la guagua.
Eso es, que no las coge, pero bueno, se puso ahí porque hay unos usuarios que para tener esa sensibilidad, bueno, perfecto. Pero dentro de los pueblos.
Aquí falta, en algunas paradas falta un cartel que diga prohibido coger la guagua de noche. Sí, como aquel pueblo que decía no se ponga usted enfermo el fin de semana porque no hay médico. Pues esto es igual. Bueno, que en fin, que nos hemos... Me he liado yo con algo que...
Bueno, es un problema de actualidad y que hay que tratarlo.
Sí, no, pero es que, no sé, hay que tener un poco de sensibilidad porque los que tenemos coche no, obviamente no pasamos esas penurias que pasa la gente para coger la guagua cuando pasa la guagua y si es que para la guagua y no viene llena, ¿no? Por lo menos es que la espera nos la hagan un poquito más cómoda o que las hagan un poquito más cómoda.
Sí, nosotros ya te digo que vamos a estar muy orgullosos de presentar, como digo, esa primera fase de la avenida Tababaire en La Oliva, entre otras cosas, por la puesta en funcionamiento de esa nueva parada de guagua que creo que va a ser del agrado de todos. O va a suponer un avance muy, muy importante para los usuarios y los vecinos de La Oliva.
Bien, pues pasemos de esa primera fase de la travesía de La Oliva, que implica, como dice usted, un embellecimiento de la misma, además de dotación de mobiliario, como ese cambio de la parada de la guagua, y nos vamos a labores de mantenimiento y de embellecimiento en general. Usted decía que los presupuestos no son muchos en estos momentos para obras, que hay un montón de proyectos redactados que van a tener que esperar un poco a que haya liquidez en la institución, pero que no han parado ustedes de hacer esas pequeñas obras que vienen a embellecer y a dar comodidad y servicio a los vecinos, ¿no, Luis?
Pues sí, eso no para, eso es algo que llevamos en el ADN, y por encima de que aspiramos a mucho más y en breve espacio de tiempo, porque el municipio de La Oliva así lo merece en cuanto a obras de mayor calado económico, sí que es verdad que las pequeñas obras de avance, de inclusión de nuevos servicios, de embellecimiento de todas aquellas zonas por las que atravesamos, vayan de la mano de ese mantenimiento y de ese embellecimiento común. En la última semana, y para ponernos a modo de ejemplo en situación, mejoras sobre dos calles que hemos mejorado en cuanto a la seguridad en los pueblos de Las Ares y Villaverde, van acompañados de, también en coordinación con mi compañero Cristian Rodríguez, de concejal de tráfico, de una mejora y señalización vial, horizontal y vertical, y de ese embellecimiento de esos muros típicos que nos acompañan en todos los pueblos del norte, pues simplemente con esa pequeña rehabilitación de las cumbreras de los muros de piedra y el posterior pintado en blanco, el cambio visual que supone cuando atravesamos esas calles, ¿por qué entramos en ellas? Pues porque estamos haciendo inclusión de nuevos servicios como son el alumbrado público y en este caso las nuevas tecnologías, las canalizaciones para fibra óptica a nivel subterráneo e ir poco a poco permitiendo que Telefónica, que es la competente en ello, pueda ir soterrando y retirando esas líneas aéreas que tanto afean los entornos. Venimos de un pueblo como Vallebrón y que sus fiestas, su previo a fiestas, pues nos hace a nosotros siempre el darle un embellecimiento, un acondicionamiento al pueblo. Rehabilitamos la plaza y el entorno de la ermita de Vallebrón, la pusimos a punto, todo lo que son los aledaños del centro cultural, que es donde al final se lleva a cabo la vida durante esas fiestas en el pueblo de Vallebrón. Aprovechó también, a través de la concejalía de tráfico del compañero Cristian, e hicimos una reseñalización integral del pueblo, porque es un pueblo pequeño y que al final pues llevaba como misión necesaria ese repintado de toda la señalización horizontal de las calles alrededor del pueblo. Y veníamos anteriormente de Las Ares de rehabilitar también la plaza que acompaña a la ermita de Las Ares. Nos metemos ahora de lleno en el pueblo de Corralejo y así un sinfín de pequeñas obras.
Se aprovechan las fiestas populares o la llegada de las fiestas populares un un poco para poner al día todo lo que tiene que ver ese tipo de intervenciones, ¿no? De pintado de muro.
No poner al día y aprovechar que lavamos la cara para las fiestas y ya está, pero sí que en esos sitios donde se va a concentrar la vida social y festiva, sí que se aprovechan los momentos previos, porque así es como también lo demandan, ¿sabes? Esa cultura de pintar las casas para el puyero y para la día de la fiesta es algo un poco más de que viene acompañado a la costumbre. Es más, los vecinos te lo reclaman, ¿no? Aparte de ese plan de mantenimiento que llevamos a través de los espacios públicos en todos y cada uno de los pueblos, dentro de los plazos que nosotros establecemos anualmente.
Uh-huh. ¿Qué proyectos están aguardando a mejores tiempos en el ayuntamiento que le competen a su departamento, Luis?
Planes de asfalto, planes de reasfalto. Eso tiene que ir año a año ejecutándose la cantidad que podamos sostener, pero de manera anual, porque los caminos, que cada vez son más y es un municipio muy extenso, lo requieren. Ese mantenimiento lo podemos ir haciendo de manera puntual a través del parcheado de vías, pero sí que es cierto que tenemos que, como visual principal, el acompañar de manera anual, como digo, a través de un plan de asfalto y un plan de reasfalto, el ir primero asfaltando aquellas vías que se van quedando sin asfaltar y que el vecino que vive en esa zona lo reclama, y después ese plan de reasfalto en aquellas vías cuyo pavimento ya ha superado el periodo de vida útil y reclama ese reasfaltado, pues para tenerlo en condiciones óptimas para el tránsito de vehículos. Y después obras de nuevas infraestructuras, te lo adelantaba ya. La calle Galicia tiene que ser un objetivo de esta legislatura, junto a la calle Juan Carlos I en Corralejo. Tenemos un proyecto en Geafón que abarcaría todo lo que es el asfalto integral de todas las calles de la urbanización Geafón. Tenemos un proyecto que queremos ir desarrollando de espacios libres en Tamaragua. Tenemos plazas pendientes para su realización en el pueblo de Tindaya, en el pueblo de Lajares, en el pueblo del Cotillo. Y tenemos muchísimas más, lo que tendría que traer un listado muchísimo, muchísimo más grande.
Bueno, pues de momento vamos a ver si llegan esos fondos que ahora mismo, con los que no cuenta ahora mismo el Ayuntamiento de La Oliva para el desarrollo de algunos de los proyectos que nos ha enumerado Luis Alba, que es el concejal de, entre otras áreas. Hemos hablado solo de obra, pero lleva usted servicios y accesibilidad y cementerio.
Y
¿no?
El cementerio que no se quede detrás, porque es algo que...
Usted me ha dicho mucho en muchas ocasiones que le ha sorprendido lo presente que tienen los ciudadanos el cementerio.
Sí, yo cuando se me asignó las labores de concejal competente...
Dijo,
en el
hay que yuyu, ¿no?
No fue yuyu, pero no, para nada. Pero sí que es verdad que el concepto de cementerio que tenía y el que tengo hoy es totalmente distinto. Eso es. El cementerio es algo muy, muy especial. Pero muy, muy especial para muchísimas familias, en este caso del municipio de La Oliva. Y al final esa empatía y esa sensibilidad la adquieres allí, recibiendo a los vecinos que vienen a comunicarse, a recordar, a acompañar
a sus
seres queridos. Y es lo que hay allí. Es un lugar, como digo, muy especial y de mucha sensibilidad para todos sus usuarios. El cementerio de La Oliva, la verdad que era un cementerio frío, descuidado, abandonado. Y el cambio que le hemos dado, de las mayores satisfacciones que yo me puedo llevar si mañana tuviera que dejar la función pública, es un poco ese sentimiento y esa vuelta que le hemos propiciado en estos años al cementerio de La Oliva. El cementerio de La Oliva ahora es un sitio vivo, es un sitio bonito, es un sitio agradable y sobre todo es un sitio del que yo puedo decir que casi el 100% de los usuarios que lo visita, porque es usuario de él, se va con, yo siempre digo, ese sabor agridulce. Agrio porque no cabe duda que es un lugar para el recuerdo y puede producir tristeza en cuanto a que recuerdas a alguien querido que ya no está, pero ese sentimiento dulce con el que se van todos, o de reconforte personal, porque de orgullo, porque se van por lo menos con esa sensación de que los restos, el recuerdo de sus seres queridos que están ahí, están
en un sitio digno,
de la mejor forma posible, en un sitio de orgullo. Es un sitio que acompaña el visitarlo. Uh-huh. Y alguien que no sea asiduo a los cementerios puede escucharnos y decir, pero ¿qué está diciendo este hombre?
Aquí en Fuerteventura somos muy dados a recordar a las personas que se han ido, ¿no? Y son muchas las personas que van con frecuencia al cementerio a dejar flores, a estar un momento, a estar un rato, ¿no? Eso se da mucho en los cementerios de Fuerteventura, ¿no, Luis?
No, y sobre todo ese sentimiento de desamparo en el que se encontraba la familia que asiduas del cementerio cuando llegaba, ya es agrio o puede ser desagradable, si depende del tiempo en el que haya fallecido la persona querida. Él ya, por aquello de que se reviven todos los sentimientos, para encontrar un paraje que acompañe de manera inhóspita. Eso producía un sentimiento doble de desagradable. Ahora no, ahora la gente se va contenta, dentro de, como te decía, ese sentimiento de recuerdo, pero se va contenta, orgullosa de que sus seres queridos o los restos de los seres queridos se encuentren en un lugar que, como digo, se ha posicionado en un lugar digno de visita y de orgullo para los usuarios y vecinos del municipio de La Oliva.
Termino. ¿Queda mucho por hacer en cuanto a accesibilidad se refiere en La Oliva, en el municipio de La Oliva?
Bueno, todas las obras que nosotros ejecutamos exigimos o nos preocupamos en que mejoren las condiciones de accesibilidad. Valga como ejemplo el cementerio. El cementerio hoy está dotado de un acceso que no podía, que vamos, era hasta peligroso para el que no tuviera problemas de movilidad, la entrada y la salida por lo desecho que estaban esos pavimentos, sobre todo de la entrada principal. Hoy es un cementerio accesible. Durante este último periplo se ejecutaron unos baños más que necesarios, accesibles al 100%. Las zonas de arreglos florales, de arreglos de los centros de flores y demás, también hemos propiciado que sean accesibles para personas con movilidad reducida. El ámbito de paseo a través de esos pasillos son accesibles. Y como digo, es un ejemplo más de que todas las obras que nos acompañan, tanto de las de nueva ejecución, por supuesto, y las que son de rehabilitación o de mejora, siempre intentamos dotar de esas mejoras que acompañen en cuanto a la mejora de accesibilidad. Hablábamos de esta primera fase de la travesía de La Oliva, una travesía totalmente accesible, pero también aprovecho para decir que como esas obras que estábamos esperando y que no nombrábamos, tenemos ya en licitación, a través de que le hemos podido al final dar forma a una subvención que teníamos conseguida en el Ayuntamiento de La Oliva, a través de la Consejería de Comercio, de tres calles que serán accesibles una vez que se ejecuten. Dos en Corralejo, como son la calle Bajo Amarillo, la calle Isaac Peral y la franja de la calle Lepanto, que falta por ejecutar la última fase de la calle Lepanto, la que confluye con Juan Carlos I. Esas obras de nuevas aceras accesibles se van a ejecutar a través de esta subvención y ya están en licitación. Esperemos que la adjudicación de las obras no tenga ningún problema y podamos a final de verano ya dar comienzo con esas obras, y en el Cotillo seguir con nuestro proyecto de aceras accesibles que venimos desarrollando de 3-4 años para atrás y que darán continuidad a ese plan de accesibilidad integral a través de nuevas aceras y espacios públicos, en este caso en el pueblo de Cotillo. También tenemos en contratación ahora mismo sería la cuarta fase de aceras accesibles, que en este caso tiene como rango de actuación básicamente la Avenida Los Lagos y todos los ramales de acceso a la misma.
Muy bien, pues hasta aquí llegamos. Luis, gracias por estar con los oyentes y los seguidores de este medio de comunicación. Hoy martes 2 de julio estaremos pendientes de todos esos proyectos que quedan por hacer en el municipio de La Oliva. Y nada, suerte con los que ya están en marcha y paciencia, sobre todo a los vecinos de Corralejo y a los visitantes de Corralejo, ante esas obras que está desarrollando el Cabildo de Fuerteventura para renovar todo lo que es las tuberías, las canalizaciones de agua. Ya decía, el concejal que van a ir sector por sector, de acuerdo con los vecinos, intentando molestar lo menos posible, ¿no?
Sí, vamos a estar muy pendientes, como digo, de esa obra y no nos eximimos en cuanto a responsabilidad, porque se trata de algo que no podemos dejar de hacer. Desde aquí, invitar a los vecinos que se vean afectados y que tengan algún tipo de duda o falta de comunicación previa en algún ámbito, que se pongan en contacto directo con nosotros, que vamos a estar pendientes de que todo lo que aparezca en torno a la afección de esas obras, pues tenga la menor repercusión negativa en este caso posible.
Hasta una próxima ocasión, gracias.
Muchísimas gracias.
Y si no nos vemos, feliz verano.
Igualmente.
Gracias.